Araceli está preocupada por su hija. Tiene 20 años y siempre se está quejando por todo. Culpa a los demás de las cosas que le salen mal. La mayoría de las veces se equivoca porque es ella quien no sabe reconocer los errores, ni sus propios fracasos personales.
A mi hija siempre le costaba reconocer lo que hacía mal. Y muchas veces echaba la culpa a los demás. Por mucho que le decíamos su padre y yo, no nos hacía caso, hasta el punto de que se presentó a la selectividad y no sacó la nota que tenía que sacar para entrar en la carrera que ella quería. Se enfadó muchísimo, montó una en casa que para qué, y hasta nos acusó que había suspendido porque no había podido estudiar, ya que nosotros habíamos metido mucho ruido en casa.
Nos cuenta que siempre les decía a otras madres, mi hija es una quejica, no para de protestar por todo, da igual lo que pase o lo que haga, la cosa es quejarse. Llegó un momento en el que la negatividad de su hija empezó a afectar a la familia y a la convivencia.
Todo lo que le pasaba teníamos la culpa, su hermano, su padre y yo. Ella no se daba cuenta.
Para Araceli, el día a día es cada vez más complicado, porque ahora que su hija vive fuera de casa, utiliza cualquier situación para hacerles chantaje y conseguir lo que quiere.
Al final es mi hija y es la única manera de solucionarlo rápidamente cuando tiene esas crisis de frustración. Pero yo sé que no le ayudo y que no se soluciona así. Pero es lo único que puedo hacer en esos momentos cuando se agobia tanto y piensa que todo el mundo tiene la culpa y todo le pasa a ella.
Al principio Araceli se resistía, solía discutir con ella o tratar de que entrara en razón, pero llegaba un momento en el que era imposible y al final siempre acababa cediendo. Algo parecido le pasa a Miriam con su hermano. Desde que eran pequeños siempre le echaba a ella la culpa de todo y esto, con el paso de los años, ha ido a peor. Sus padres solían protegerla y no le reñían casi nunca por las cosas que hacía mal. El resultado, ahora Miriam está preocupada por él, dice que no sabe hacer frente a los problemas.
Desde pequeños, la verdad es que mi hermano ha tenido mucho cuento. Siempre sabía cómo darle la vuelta a la tortilla para que mis padres me castigasen a mí en vez de a él. A ver, al final él es el pequeño, ¿no? Y mis padres pues le protegían y solucionaban sus problemas. Pero ahora que ya pues somos mayores, no sabe la verdad cómo reaccionar y ya no están ni mamá ni papá para ayudarle y tú le ves que sufre, siempre está muy negativo. Yo pues sufro porque es que no sé cómo ayudarle.
Miriam lleva años tratando de ayudar a su hermano para que él vea que le apoya y que así puede cambiar y afrontar mejor la vida, pero no es suficiente. Se siente frustrada porque la respuesta de su hermano siempre es la misma.
Cuando me llama o me escribe por WhatsApp dándome cualquier problema, como, no sé, con su novia, con sus amigos, al final, obviamente, yo siempre trato de ayudarle y de solucionarle lo que le pasa. Pero es que da igual lo que le proponga, que pues, todo le parece mal. No acepta ninguna solución de las que le doy, ningún consejo.
Como cada martes, hablamos de salud mental aquí en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
El victimismo, llamamos así a este problema, ¿es un trastorno?
Pues no, Ángel, no está considerado como tal, pero sí se ha observado que si persiste en el tiempo, tiene unas características muy similares al trastorno paranoide de la personalidad. Y lo que les ocurre a estas personas es que el rol de víctima que utilizan, lo utilizan como un mecanismo que les protege ante esas situaciones que les pueden causar miedo o ansiedad. Y además, con esta actitud, evitan afrontar la responsabilidad de sus actos, de sus conductas, por el miedo al fracaso o no, al no estar a la altura de las exigencias. Y el problema es que terminan proyectando la culpa que sienten por no poderse enfrentar en las demás personas.
Claro, eso, como ha pasado en algún caso que hemos comentado, acaba afectando a la convivencia.
Por supuesto, acaba afectando a todo su entorno más próximo, Ángel.
Hemos hablado de varios casos de personas victimistas. En el caso de Cristina, tardó mucho tiempo hasta que fue a un psicólogo y pidió ayuda.
Esto ha hecho que incluso llegue a perder algunos de mis amigos. Por ejemplo, pues imagínate que a mí me decían, tal, esta noche vamos a ir al cine, no te preocupes, que vamos en mi coche. Y yo siempre eran excusas de, ay, tendré frío. Mis amigos, pues lógicamente me daban soluciones de, tranquila, no pasa nada, te dejamos una chaqueta a nosotros, te llevamos a casa a coger la chaqueta. Y yo siempre excusas, que no, que me va pequeña, que no, que de verdad, que mañana madrugo. Al final esto yo no me daba cuenta, pero es que lo estaba pasando muy, muy, muy mal.
¿Qué causas pueden llevar a una persona a entrar en este bucle, en el victimismo?
Pues Ángel, en el fondo estas personas se sienten muy indefensas y son muy vulnerables por las personas de su entorno o por determinadas situaciones que les pudieran acontecer. Y lo que ocurre en realidad es que no cuentan con esas herramientas necesarias para gestionar pues las incomodidades, los infortunios que nos acontecen día a día. Y por ello evitan estas situaciones en vez de afrontarlas. Y te digo esto porque hoy en día no se enseña lo suficiente, principalmente en las escuelas, lo que es la inteligencia emocional, es decir, la gestión y la autorregulación de las emociones, sobre todo esas que provocan miedo, ansiedad e inseguridad y que hacen que no nos enfrentemos a las situaciones. Por ejemplo, muchas personas consideran que fracasar es una derrota, en vez de considerarlo un aprendizaje como un comienzo de adquirir esa responsabilidad de las limitaciones que tenemos, de adquirir la seguridad emocional y personal necesaria ante la vida, sin culpar a otros. Y fíjate, Ángel, yo en realidad considero que fracasa quien no lo intenta.
¿Hay algún tipo de perfil para que una persona tenga esa disposición al victimismo? ¿Lo podemos desarrollar cualquiera?
Pues generalmente estas personas que se quejan por todo, como están tan convencidas de que, digamos que no tienen responsabilidad sobre nada, es decir, que cuando les ocurra algo negativo, siempre la culpa va a ser de los demás. Además, lo generalizan, lo magnifican, pero al final lo que quieren es llamar la atención de los demás con un concepto de vida como muy injusta, muy negativa, e incluso pueden llegar a distorsionar la realidad con pensamientos muy negativos, con esa creencia de que todo lo malo les ocurre a ellos, que de alguna manera les sirve de excusa pues para no responsabilizarse de esas cosas que hacen.
Claro, el problema está en que eso puede acabar siendo insoportable. Hemos hablado del entorno, de la familia, pero también la pareja.
Esto también me ha afectado con los novios que he tenido, porque siempre buscaba una persona que me ayudase, que me apoyase, pero siempre salían mal, porque acabábamos siempre discutiendo por mi culpa, porque daba igual lo que él hiciese, cómo me ayudase, cómo me apoyase, es que daba igual, porque yo solo veía lo negativo.
¿Cómo afecta ese victimismo a la pareja? Y claro, ¿qué tipo de relación? No sé si se crea o se rompe, pero ¿cómo es?
A ver, es que generalmente estas personas con estos rasgos o con este tipo de personalidad, Ángel, tienen tendencia a establecer relaciones con unas personas que actúan como salvadoras, ¿no? Que al final van a caer en relaciones muy tóxicas, evidentemente. Generalmente estas parejas salvadoras son muy empáticas, que se preocupan muchísimo con ese sentimiento, con ese dolor que la víctima siente, y además están convencidos de que pueden ayudarles, ¿no? Que en realidad lo que van a hacer es sufrir, porque nadie se puede hacer responsable del estado emocional del otro, ¿no? Y además cometen un gran error pensando así, porque es imposible poder tener ese control, ¿no? Emocional, ¿no? De tu pareja o de incluso cualquier persona. Entonces la relación comienza a complicarse cuando la pareja, con ese rol de salvadora, intenta reconfortarle y sacarle de esa situación negativa. Y aquí es cuando la víctima se opone, porque no quiere desprenderse de ese rol, por comodidad, porque quiere seguir llamando la atención, etcétera. Entonces hace culpable de todo lo que ocurre a esa pareja, entrando en esa relación tóxica, insana, y lo peor de todo es que dañan la autoestima de ambos.
Es imposible. ¿Hay algún tipo de terapia contra ese victimismo crónico?
Pues claro, porque al ser una conducta aprendida, Ángel, se puede desaprender. Y en estos casos lo que se trata de modificar son los pensamientos tan arraigados que tienen, identificando y que aprendan a expresar las emociones correctamente y sobre todo promover la asertividad. También fomentar ese diálogo interno, reflexionar cómo la conducta afecta e influye en la situación, ¿no? Y cómo llegar a unas alternativas o a una posible solución. Y sobre todo, fortalecer esa confianza en sí mismo, ¿no? Teniendo una visión más positiva del mundo y adquiriendo esas herramientas necesarias para ser más proactivo, ¿no?
Lo más importante, ¿se sale o cuesta mucho?
pues a ver, costar les cuesta evidentemente porque es un rol que ellos ya tienen muy adquirido, ¿no? Pero sin duda que con un tratamiento adecuado van a salir, y sobre todo una vez que comprende, ¿no?, que esa falta de afecto y esa inseguridad puede ser causa de vivencias, de experiencias pues no muy sanas, no muy buenas, y algunas incluso traumáticas, y adquieren sobre todo esa conciencia de que esta estrategia de victimismo no les beneficia y que es el momento de plantearse otras alternativas, ellos empiezan ya a encontrar ese equilibrio para desahogarse en vez de quejarse por todo.
Victimismo, parecido o puede acabar en un trastorno paranoide de la personalidad. Qué interesante. Todos los martes en La Linterna, salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Adiós, buenas tardes. Hasta ahora, adiós.
En este periodo estival se multiplican los desplazamientos en coche y, como consecuencia, aumenta el número de siniestros en carretera. ¿Sabías que un conductor con mala visión tenemos, 3 veces más posibilidades de sufrir un accidente? En España, 1 de cada 4 conductores tiene alguna patología visual, de los cuales la mitad no revisa su vista cada año.